Llega la Navidad y me gustaría que vieses la diapositiva. Es una Navidad distinta, como hemos visto también un poco en el tiempo de Adviento. Va a ser una Navidad diferente, pero ¿sabes qué? Tiene muchos valores que sea distinta y diferente. Porque llega un momento donde nosotros nos podemos replantear qué significa la Navidad para nosotros o el valor que puede tener la Navidad para nosotros. Quería arrancar con este versículo. Oseas 4:6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. Y este, si miras bien el contexto de Oseas, es uno de los profetas menores, está hablando de que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, cayó porque dejó de hacer caso a las cosas que Dios le estaba diciendo. Y son cosas que si te animas a leer el capítulo 4 entero, son cosas cotidianas, cosas que pasan hoy en día. Lo que pasó con el pueblo de Israel es que se relajaron y dijeron, bueno, hay cosas que no son tan importantes que hagamos caso, hay cosas que podemos pasar por alto, cosas que pasan también en la iglesia, que pasó al principio en la iglesia, la primera iglesia que hubo y que pasa en la historia de la iglesia y que pasa en nuestras iglesias. Pero hoy querría enfocarlo así. Es, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y quizás cambiar esta palabra de conocimiento por entendimiento. Y quizás, apurando un poquito más, le faltó saber qué era lo realmente importante de lo que no es realmente importante. El pueblo de Israel se relajó en muchas cosas, en las relaciones entre unos y otros, en el trato entre unos y otros. La mentira dejó de ser algo, se convirtió en algo normal. Esas cosas que pasan en la vida, que poco a poco te vas relajando y vas siendo más laxo, más laxo, más laxo. Y al final, pues, ser cristiano es solamente como un titulico que tenemos aquí. Soy cristiano. O, en este caso, soy del pueblo de Israel. Y ya está. Y Dios, bueno, y también, claro, tengo a Dios, pero hago lo que quiero. Eso es lo que se estaba pasando en este capítulo de Oseas. Eso es lo que está el profeta diciendo al pueblo de Israel. Oye, cuidado, porque os estáis relajando. Estamos relajándonos como pueblo. Bueno, pues aquí yo quería decir, vamos a coger esta Navidad y vamos a sacar lo realmente importante, porque es una buena oportunidad, porque hay muchas cosas que ya hemos visto que se nos quitan. Se nos quitan, entre comillas. Reuniones familiares masivas, que muchas veces terminan mal, pero comidas de iglesia masivas, celebraciones de grupos caseros masivas, regalos masivos, después vienen los sabios, los reyes magos, y todos vamos a ver los reyes magos masivos, todas esas cosas han desaparecido. Ahora es como que todo se cierra, momento de buscar lo que realmente es importante. Y como siempre hago, y ya lo he dicho más veces, es que el juego de Navidad y que ponga vida allí, a mí eso me encanta. Porque yo quitaría la na y la de y pondría vida. En realidad, la Navidad es momento de celebrar la vida. No solo porque nació Jesús, sino porque nació para que tú y yo tengamos vida. Eso es muy importante, que tú y yo tengamos vida. Ahora, somos muy inteligentes en Navidad y sabemos muchas cosas de Navidad. Celebramos o hay muchos ritos en Navidad que como cristianos, y hacemos bien, los filtramos y empezamos a decir, es que esto viene de no sé dónde y esto, entonces pasamos la Navidad discutiendo de que si el árbol es o si el árbol no es, o si esa estrella no es, o si el pesebre es o el pesebre no es, o si hay que poner figuras o no hay que poner figuras, y mira, hay muchas cosas que tienen razón. Yo no quiero quitar razón a nada de esto. Por ejemplo, la Navidad está llena de detalles, y yo como, ¿y qué pasa? De detalles. Bueno, ¿vas a pasar tu Navidad pensando en los detalles? La Navidad propia tiene origen pagano. Sí, es verdad. Es verdad. ¿Y eso? Bueno, que tenga origen pagano no quiere decir que el contenido que hemos dado nosotros a la Navidad sea cristiano. Pues se han aprovechado fiestas que eran paganas, cuando digo paganas, son no cristianas, totalmente con respeto, siempre tratamos todo el mundo con respeto, pero no son cristianas, y lo que se hizo y la historia de la iglesia es poner un significado cristiano a esa fiesta pagana. En este caso, pues bueno, se usaron fiestas, dice, bueno, fiestas romanas en honor al dios Saturno que conmemoraban el solsticio de invierno. cuando los días comenzaban a ser más largos. No fue hasta el año 529 cuando se proclamó esta fecha, como la conmemorativa del nacimiento de Jesucristo, aprovechando los paralelismos entre la figura cristiana y el sol invictus pagano. Entonces, cogieron la imagen y dijeron, bueno, pues como no vamos a adorar al sol, vamos a adorar a quien queremos adorar, a Jesús. Entonces, hay personas que dicen, yo no celebro la Navidad porque viene de una fiesta pagana. Vale, no celebre la Navidad, pero celebra que Jesús nació. Entonces, es como decir, voy a centrarme en lo que realmente es importante. El pueblo de Dios tiene que estar lleno de conocimiento, pero cuidado que este conocimiento no nos atasque a sacar las cosas que son realmente importantes. Mira, hay muchas más cuestiones. Por ejemplo, el portal de Belén. Y ahí tenéis un portal de Belén que hemos animado en este vídeo también a que se pueden hacer en casa. Y quitándole muchas cosas, quitando mucho hierro. El portal de Belén tampoco nos dijo Jesús cuando viniese. Y ahora, cada vez que celebréis mi nacimiento, tenéis que hacer todas las figuritas que aparecen en mi nacimiento. Entonces tienes que hacer la figura de los pastores, la figura de los sabios de Oriente y dos o tres angelitos. Y también, ¿por qué no poner todo un pueblo entero que estaba allí? Y luego vas añadiendo y vas añadiendo. Es verdad que hay mucha tradición, y esta palabra es clave, hay mucha tradición que a lo largo de la historia de la humanidad y la historia del cristianismo se ha ido añadiendo. Cuidado, cuando es tradición no estamos en obligación a cumplirlo, la tradición surge por la propia historia y que los seres humanos vamos añadiendo cosas que nos recuerdan otras cosas. Hay veces que la propia tradición no tiene ningún sentido, ningún sentido. Podemos discutir también de muchas otras cosas y, por ejemplo, el portal de Belén o la escena del pesebre. Yo peleo un poco porque se haga la escena del pesebre, pero voy a decir por qué, porque ahora estamos en una sociedad donde realmente cada vez se recuerda menos la figura de Jesús y se exaltan más otras figuras de Navidad, figuras que son típicas de Navidad, de personas con un saquito gorditos, con barba, que vienen a darnos regalos y nos gusta porque nos dan regalitos, nos dan regalos. Sin embargo, Jesús le llevamos regalos, pero este nos da regalo, entonces se resalta más esa figura. Bueno, pues a mí me gusta que por lo menos que haya figuras a las cuales no venero, ni me arrodillo delante de esas figuras, ni le pido nada a esas figuras porque no dejan de ser figuras. Y me gusta para recordar que realmente la Navidad tiene un valor y un contenido cristiano que podemos rescatar de mucho valor. Jesús nació. Dios se acordó de la humanidad y envió a su único hijo. ¿Y cuándo lo celebramos? El 25 de diciembre. ¿Por qué? Es verdad que era otra fiesta pagana que hemos sustituido por una fiesta cristiana. Bueno, pues el 25. Que no quieres el 25, pon otra fecha. No importa, pero pon una fecha para recordar que Jesús nació. Esto también lo puedes mirar. En realidad hay muchos datos en Internet que pueden enseñarnos, o muchos libros escritos antes de que existiese Internet, que hablan de todos estos datos. Son datos correctos. Es verdad, es verdad. Podemos seguir con nuestro conocimiento, ser una iglesia llena de conocimiento y que pasamos cada Navidad, porque nos pasa en cada Navidad, que hay gente que va descubriendo cosas, y entonces vienen y, Andrés, pero si el árbol no es cristiano. No, ya te digo, no es cristiano. El trasfondo del árbol no es cristiano. Decorar un árbol no viene de una tradición cristiana. Ni Jesús dijo, ahora quiero que decoréis un árbol para recordarme. Ni lo dijo Jesús, ni lo dijo Dios, ni está en el Antiguo Testamento, ni nada. También es una tradición pagana que se veneraban los árboles y era como una especie de, bueno, cuando el árbol estaba sin hojas, porque había caído por causa del invierno, entonces se decoraban como para decir, espero que vuelvas a surgir, resurgir otra vez la vida. Esto no tiene que ver nada con el cristianismo. Puedes depurar, apurar mucho, sacar todo lo que quieras. Pero si tú tienes un árbol en Navidad en tu casa, la clave de esto es que tú no veneras al árbol. Es un asunto decorativo. Porque en eso radica la libertad del cristiano. Es como decir, bueno, es que todo me conviene, pero no todo me es lícito, ten cuidado, no te dejes dominar por ninguna cosa, que nada te aleje de Dios. Es que yo tener un árbol en mi casa no me aleja de Dios, para nada, en absoluto. Ahora, si tú tienes un árbol en tu casa y tú antes de salir de tu casa tocas el árbol y pides la bendición del árbol, entonces ten cuidado porque estás desviando tu adoración, que tiene que ser exclusiva a Dios, hacia otras cosas, hacia otras cosas. Vale, más detalles. Mira, aquí he puesto un grupo de personas con mucho conocimiento y empiezan a decir, bueno, en realidad muchas de las cosas de Navidad son copiadas de otras religiones paganas. Sí, es verdad. En realidad fue en primavera y no en invierno. Bueno, yo estaba en Colombia y cuando era en Colombia yo tenía calor, estaba manga corta, es igual, el 25 pues puede caer en verano, puede caer, depende de dónde estés, el clima cambia. Pero es verdad que los pastores estaban haciendo vigilias al descubierto y no se suelen hacer vigilias al descubierto o no se solían hacer vigilias al descubierto con frío. Las ovejas estaban protegidas. No sabemos, ahora se hablamos de los reyes magos, pero en realidad eran sabios de Oriente. Y luego hay otro que dice, sí, pero no son tres, eran 12 o 40, no se sabe. Y todo esto viene mucho con tradición. Y puedes pasar todas tus navidades discutiendo si eran 3, 12 o 40. Mira, la clave de la Navidad, la clave de estas fechas, no está en los sabios de Oriente. Ellos mismos nos van a demostrar y reconocer que la clave no son ellos. Y se habla de que son tres porque son tres regalos, pero es verdad que pudieron traer mucho oro, mucho incienso y mucho mirra, entonces necesitaban 2 y 2 y 2 y ser 6 o ser 12 o ser 40. Y por cierto, tampoco sabemos los nombres. Así que no sabemos si se llamaban Melchor, Gaspar o Baltasar, no sabemos. ¿Vale? Y luego hay gente que dice, sí, y María concibió a Jesús del Espíritu Santo, entonces pongo aquí, ja, como diciendo, ja, que te lo crees tú. Son cosas normales que vas a encontrar en personas que no son creyentes, pero cuidado, que no nos pase como pasó al pueblo de Israel y Oseas tuvo que decir, mira, faltos de conocimiento, faltos de fe, faltos de entender quién era Dios, María concibió a Jesús del Espíritu Santo. Es que me ha parecido escuchar, ja. María concibió a Jesús del Espíritu Santo. El cristianismo no es tradiciones. Y mira este texto que está en Jeremías 10, 3-5. Déjame leerlo entero para que entendamos. Nosotros como cristianos somos libres de muchas tradiciones. Libres de todas las tradiciones. Y en realidad solo hay cosas, hay dos cosas claras que Jesús dijo que teníamos que repetir. Que es la Santa Cena y es el bautismo. Que dijo, haced esto y bautizaos. Ya está. Algunos ponen, y el matrimonio. Bueno, clara, estas dos cosas. Los demás, en realidad, somos libres. Dice, porque las costumbres, Jeremías 10, del 3 al 5, dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmeras y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni pueden hacer bien, ni tienen poder. ¡Qué interesante! ¡Qué texto más interesante! Es que este texto nos anima a mirar alrededor nuestra para ver cuántas cosas tenemos a las que veneramos que son hechas de manos de hombre. Y dice, pero, dice Jeremías, ni tengáis miedo, porque es que son trozos de cosas, trozos de oro, trozos de plata, trozos de madera. Siempre recuerdo una cosa que mi madre me contaba. Ella, de tradición católica, nacida en un pueblo, evidentemente, donde se hacían procesiones y se veneraban estatuas, en una ocasión se ofreció como voluntaria para decorar o adornar o preparar la estatua de lo que simulaba la Virgen María. Y me dice, Andrés, qué desilusión más grande me llevé cuando vi que empezaban a sacar trozos de madera, trozos, o sea, sillas, mesas, y ¿dónde está María? Y María era solamente una cabeza, era el cuerpo que se tapaba con un manto carísimo, de oro, de plata, todo, eran sillas y trozos de madera que se hacía la forma de la figura de María, y lo único que había, vamos a decir, parecido a algo humano, era la cabeza que se ponía encima. Qué desilusión cuando ella desde niña le habían enseñado que esa era María. Era una estatua. Y a veces nosotros nos rendimos a estatuas. Cuidado con eso. Son estatuas hechas de manos de hombres. Pablo estuvo perseguido por precisamente debatir contra la diosa Diana, porque hacían estatuillas de la diosa Diana. Sí, eso no puede hacer nada. Eso no puede hacer nada. Pero a veces seguimos luchando nosotros como seres humanos, luchamos porque una estatua, tenemos una estatua que nos mira. Mira, eso no te mira porque no te ve. Eso no te oye porque no puede oírte. No puede oírte. No tiene poder, no tiene poder. No tiene nada de poder hecho de hombres. Entonces rompemos todas las tradiciones. Rompemos todas las tradiciones. La Navidad no es tradiciones, es mucho más. Y quiero empezar a decir, la Navidad es un milagro. Y aquí empezamos a luchar ya con la idea de lo que nosotros pensamos como personas del siglo XXI. Milagros, yo creo que milagros, todo tiene su explicación. En una ocasión hablé con una profesora de química de una de mis hijas, y en ese momento había fallecido su padre y todo, eso ella decía, es que en la vida todo es química y todo tiene una explicación química. Entonces, claro, falleció porque le faltó no sé qué, empezó a decir cosas químicas, yo perdoné la ignorancia mía o la limitación de mi conocimiento en ese campo. Entonces empezó a decir y a dar razones por las que había fallecido su padre químicamente. Bueno, yo voy a hablar, la Navidad empieza con un milagro. Y respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La Navidad empieza con el milagro de la concepción de Jesús en María a través del Espíritu Santo. Creas o no lo creas, te cueste creerlo o no, la Navidad empieza con un milagro. Y los milagros son reales hoy en día, los milagros fueron reales. Y cuando habla de que Jesús sanaba ciegos, no medio sanaba ciegos, no ponía gafas a los ciegos. Cuando dice que sanaba leprosos, cuando dice que sanaba endemoniados, existen los milagros. Cuando el pueblo de Israel se escapó de Egipto y hubo miles de cosas que nosotros siempre buscamos explicaciones, ocurrieron porque Dios en el que creemos es un Dios de milagros. Es un Dios que puede hacer grandes cosas que nosotros no podemos, pero Él sí puede. Por eso quiero decir, la Navidad empieza con un milagro. Déjate de cosas, y iba a decir, simpleces de cosas que no te llevan a nada. ¿Qué vas a estar discutiendo toda la Navidad? ¿Sobre un pino? ¿Sobre unas figuritas? ¿Sobre unas luces? ¿Sobre cosas así? No, la Navidad empieza con un milagro. Y un milagro que quiere transformar vidas. Quizás las primeras vidas que transformaron fue las vidas más sencillas que había. Dice que había unos pastores trabajando, haciendo vigilias. Cuidado, vigilias no quiere decir que estaban orando, estaban cuidando a las ovejas. Entonces, estaban cuidando a las ovejas y apareció un ángel, otro milagro. Y un coro de ángeles, otro milagro. Y empezaron a cantar y empezaron a decirle lo que había ocurrido. Ellos, por curiosidad y por no quedarse con la duda de lo que iba a ocurrir, dice que fueron a ver si realmente lo que los ángeles le habían dicho era verdad. Y mira cómo volvieron, vidas transformadas. El milagro que ocurrió en María también ocurrió en los pastores de forma diferente. Dice que volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Y dice, alabar es dar gloria, glorificar, glorioso, honra, honrar. Yo veo a estos pastores saltando de alegría, con gozo. Es verdad lo que ha pasado. Es verdad lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? ¿Que ha habido un abeto? No, que ha nacido Jesús. Milagrosamente ha nacido Jesús. Que ha venido Jesús milagrosamente. Ellos lo vieron y ellos comprobaron que era verdad lo que los ángeles estaban diciendo. Claro, ya empiezan las preguntas. Quizás a nosotros nos falta un poco de credulidad, un poco de confianza en lo que Dios nos está diciendo. Jesús ha nacido. Y podemos decir, Jesús nació. Jesús ha venido al mundo. Jesús vino al mundo. Cambió la vida de estos pastores. Estos pastores no fueron los mismos. Estos pastores seguro que empezaban a decir, mira, lo que nos ha pasado sin temor alguno, porque han visto que las cosas que ocurrieron eran reales. Pero también hubo otros personajes. Y en este caso hablo de estos sabios de Oriente. Dice, al ver la estrella se llenaron de alegría y entraron entonces en la casa. Mira, ya no estaban en el pesebre, estaban en la casa. Pasó un poco de tiempo, entonces José y María ya encontraron un sitio donde estar con Jesús un poco más cómodo, aunque todas las escenas hablan del pesebre, aunque solemos juntar todo, en realidad es un detalle, no pasa absolutamente nada. Y entonces vieron al niño con su madre María y cayeron de rodillas y lo adoraron y sacaron luego los tesoros que llevaban consigo y ofrecieron oro, incienso y mirra. Esta escena, cuando empecé a estudiar un poco esta parte, cayeron de rodillas, puede darse la sensación, sacando del griego, como que tropezaron. Entonces, yo lo miré varias veces, porque significa tropiezo. Entonces, es como que iban a entrar a la casa, que había un escalón, tropezaron y ¡pum! Y se cayeron de rodillas. Pero lo que viene después anula esta interpretación. Dice, cayeron de rodillas y lo adoraron. También cuando dice llenaron de alegría, yo no sé por qué siempre pensaba que los sabios, igual que tengo la imagen de los pastores llenos de alegría saliendo de ver a Jesús, los sabios también salieron llenos de alegría, como gritando y todo. No, pero la expresión es calmadamente se llenaron de alegría en su interior, pero grandemente. Es como a veces una satisfacción que viene por dentro, que luego se ve por fuera, eso evidentemente. Pero en este caso, los sabios, que entendemos que eran personas más mayores, su alegría no fue expresada exteriormente, sino interiormente. Y la clave de entender que cuando vieron al niño, entendieron que no era un niño cualquiera, es que lo adoraron. Cayeron y se postraron en homenaje a Jesús. Mira, Jesús es un milagro. Jesús es un milagro. La Navidad es un milagro. Y eso no podemos rechazarlo ni podemos cambiarlo. Y es un milagro que transforma. Transformó a los pastores, transformó la vida de los sabios, transformó la vida de todos los que le rodeaban. Porque hay otro texto que dice que María se quedaba sorprendida de lo que estaba pasando con su hijo. Transformó la vida de María, transformó la vida de José, un poco más adelante transformó la vida de los discípulos, un poco más adelante transformó la vida de muchísimas personas y un poco más adelante transformó la vida de la historia de la humanidad, porque puede transformarla, porque la transformó. Aunque hoy en día van a pelear y se peleará mucho para que no sea así, para que se piense que todo es tradición e invención de hombres, no es invención de hombres, es un milagro que viene de parte de Dios. Dos personajes más que me parece muy entrañables. Personas que esperaban por años la venida de Jesús, la venida del Mesías, Simeón y Ana. Dice que por aquel entonces vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que esperaba la liberación de Israel. El Espíritu Santo estaba con Simeón y le había hecho saber que no moriría antes de haber visto al Mesías enviado por el Señor. Guiado por el Espíritu Santo, Simeón fue al templo y cuando los padres del niño Jesús llevaban a su hijo a hacer lo que le ordenaba la ley, y tomando al niño en brazos, alabó a Dios diciendo, ahora Señor, ya puedo morir en paz, porque se ha cumplido tu promesa. Con mis propios ojos he visto la salvación que nos envías. Jesús es la salvación para el pueblo de Israel. En principio, Jesús es la salvación para el mundo. Más individual, Jesús es la salvación para nuestras propias vidas. Pero fíjate este hombre, coge a Jesús en brazos, Señor, ya puedo morir en paz, porque tú has cumplido tu promesa. Has enviado la salvación, la persona que nos va a liberar. Vale, y puedes decir, bueno, a lo mejor esta liberación era, como siempre se habla, liberar al pueblo de Israel del opresor romano y todo eso. Pero no es esa liberación la que Jesús quiere traer a nuestras vidas. La liberación que quiere Jesús traer a nuestras vidas es la que hemos hablado otros domingos pasados. Es de hacernos libres de aquello que nos ata, que es nosotros mismos, nuestra propia, voy a decir, conciencia, nuestra propia situación de personas pecadores y obcecadas en nuestro propio pensamiento. Nos libera de nuestra falta de conocimiento. La Navidad empieza por un milagro. Un milagro al que tenemos que ser sensibles de ver que es real. Como Jesús, las cosas que hace son reales. Como el milagro de la creación. Como el milagro que, los milagros que vemos que Dios hace durante todo el Antiguo Testamento y Jesús durante el Nuevo Testamento y posteriormente el Espíritu Santo a través de personas. La Navidad es un milagro. Pero también con Ana. Dice, se presentó pues Ana en aquel mismo momento alabando a Dios y hablando del niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Jesús ha nacido. La liberación ha venido. El milagro ha ocurrido. Por fin lo que llevamos esperando tanto tiempo ha llegado. Todos estos personajes cambiaron su vida. En todos estos personajes hubo un cambio radical. Claro, ¿qué puede decir? Bueno, ya soy, no sé, ya es muy difícil que cambies mi vida. Mira, vidas difíciles de cambiar las veo en el caso de Pedro. Porque Pedro tenía las cosas muy claras. Tenía su trabajo, su futuro, su todo, pero vino Jesús y lo transformó. Mira la vida de Mateo. Mateo tenía su trabajo, todo su estatus, todo lo que necesitaba. Jesús lo transformó. Pero mira la vida de Pablo. Pablo no necesitaba nada. Jesús transformó su vida. Y, ¿sabes? Jesús transforma y puede transformar tu vida. La Navidad no son decoraciones ni adornos, ni discusiones sobre de dónde vienen estas decoraciones y adornos. Eso, todo eso te va a hacer perder el tiempo. La Navidad es un cambio de vida y una transformación y un milagro en tu vida. Cree lo que Jesús ha hecho. Jesús ha nacido y ha venido al mundo. Y es la liberación, no de Israel, sino de Andrés, sino de ti mismo, de las personas que me estéis escuchando. ¿Qué hay que hacer para eso? Bueno, quizás es tan sencillo como creerlo. Jesús ha venido al mundo. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Pero lo crees de verdad? ¿O sigues obcecado en las cosas que son externas de la Navidad? Olvídate de eso. Se puede pasar una Navidad reuniéndonos seis. Se puede pasar una Navidad con mascarilla. Se puede pasar una Navidad de cualquier forma. Pero no se puede pasar una Navidad de verdad sin creer en Jesús. Si no, lo que va a ser es una fiesta más. Una fiesta más. Un día de descanso, si es que lo tienes. La Navidad es un milagro. Y esto nunca voy a parar de decirlo. Es un milagro que tenemos que creer. Entonces llega un momento donde no hay explicación posible. No te voy a poder explicar muchas cosas, porque es un milagro, es intervención de Dios en el mundo. Dios interviene en la historia del mundo para cambiar tu historia, mi historia y la historia de todos aquellos que creemos. Muchos lo vieron, sí. Ahora no quieres creerles, pero muchos lo vieron. Los pastores eran personas de verdad, como tú y como yo. Simeón y Ana eran personas de verdad. Estos sabios eran personas de verdad, como tú y como yo, y vieron a Jesús. Los sabios se postraron. Gente sabia se postró delante de él. Simeón y Ana lo esperaron. Sí, sí, lo esperaron. ¿Y tú crees que Jesús vino al mundo? ¿Crees que Jesús vino al mundo? ¿Quieres adorar verdaderamente esta Navidad, quien merece toda nuestra adoración, que es Jesús? ¿O vas a seguir peleando? ¿O vas a seguir luchando con lo que, oh, es que a mí me cuesta creerlo porque todo esto es una mentira? Bueno, es un milagro. Es un milagro. Yo no voy a intentar convencerte científicamente, esta palabra que se usa a veces también y a veces tan mal, no voy a poder demostrarte químicamente, no voy a poder demostrarte de ninguna forma que te vaya a convencer de 1 + 1 = 2, de que Jesús ha venido al mundo, porque es un milagro. Dios interviene en la historia del mundo y puede intervenir en la historia de tu vida si tú lo crees. ¿Qué necesitas? Fe. Fe. Quizás pensar que no eres tan listo o tan lista como tú te crees, porque Dios es Dios poderoso, no es una estatua, es Dios poderoso. La Navidad no son tradiciones, la Navidad es historia. y es la transformación de la historia del mundo y la transformación de nuestra propia historia para acercarnos a Dios. Así que te animo que esta Navidad sea un tiempo donde tú y tu familia os acercáis a Dios. Como iglesia nos acercamos a Dios porque Él ha dado el primer paso de acercarse a nosotros. Y mira esta imagen del árbol, no sé, es la que me sugirió de alguna forma. Quiero plantearla así, están los estancados, que son los oscuros, que están ahí quieticos, todo, oh, yo no creo en nada porque yo soy muy inteligente y todo es mentira, todo son tradiciones, y aquellos que han creído en Jesús, que son libres. Sé libre, disfruta de esta Navidad, disfruta de la vida que Dios te da. Por eso, Señor, entregamos este tiempo en tus manos y solo pedimos una cosa. Primero, darte gracias por intervenir en la historia del mundo, pero lo segundo, Señor, danos fe para creer que eres un Dios de milagros. Aquí está nuestra vida, haz con ella lo que tú quieras. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Disfruta esta Navidad. Disfruta esta Navidad.